Amén, gloria a Dios por este día. ¿Cómo están hoy? ¿Pasados por agua? Gloria a Dios que podemos estar acá el día de hoy para alabarle y glorificarle al Señor. Y antes de empezar, Pastor Hamilton les manda saludos. Dice que les extraña, les manda un gran abrazo. Él sigue en su proceso de recuperación. Va a tomar algunas semanas. Confiamos en Dios de que lo va a sacar adelante y lo está haciendo. Obviamente la afectación que tuvo fue delicada, pero gracias a Dios trabajando en la vida de él también y sacándolo adelante todo esto. Entonces le manda saludos, que les extraña. Yo sé que ustedes también, nosotros también lo extrañamos, y seguir orando por su pronta recuperación o su recuperación total de esto que le ha afectado. Amén. Le voy a invitar a que oremos para dar inicio a este tiempo. Si usted puede ponerse sobre sus rodillas, hágalo. Si no puede, orar ahí también, para que podamos recibir la palabra de Dios el día de hoy con humildad y que sea la palabra de Dios pues hablando en nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por la lluvia, gracias por permitirnos llegar hasta acá para escuchar tu palabra. Tú dijiste que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de ti, Señor. Te rogamos que hoy tu palabra sea predicada como tú la enviaste, que quebrante cualquier argumento que se levantaba en contra del conocimiento tuyo, que dé ánimo, esperanza, amor por ti, arrepentimiento. Te ruego, Señor, que no salga nada, Señor, con desconocimiento humano, o de sabiduría humana o consejo humano, sino solamente tu palabra, Señor, hablando en nuestros corazones y haciendo todo lo que tú quieres que haga para tu gloria y para tu honra. Ponemos este tiempo en tus manos, confiamos y dependemos en ti para todas las cosas, y a ti sea la gloria, el honor y la honra por siempre y para siempre. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Bien. Vamos a tener una miniserie, como se les comunicó el domingo anterior, en conmemoración de los 501 años de la Reforma, y vamos a estar tocando temas de la gracia, que es un tema fundamental de la Reforma, y qué significa eso para nosotros, y por qué es tan importante nosotros recordar también estas cosas, que no tiene que ver tanto con los hombres, ni tanto con la historia de esta parte particular, sino con la gloria de Dios manifestada a través del tiempo. Creemos que fue un tiempo importante que Dios proveyó para la iglesia, y nosotros vamos a volver a la escritura, como hicieron estos hombres hace más de 500 años. Entonces, le voy a invitar a que abra sus Biblias en 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice la palabra de Dios así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El día de ayer, alguien puso un video bien interesante de cómo está la situación en este mundo en estos momentos. Lo vi y fue sorprendente verlo, pero la verdad es que así estamos. El video narra la historia de una profesora que hizo un examen a sus estudiantes. Un estudiante de ella, en la pregunta, que era 2 más 2, contestó que 2 más 2 era 22. Entonces la profesora habla con él aparte y le muestra despacio que 2 más 2 es igual a 4. Entonces le hace la demostración usando lapiceros para explicarle que 2 más 2 es igual a 4. Al día siguiente, Llegan los papás del niño a reclamarle a la profesora y a decirle que cómo se atreve ella a aseverar que 2 más 2 es igual a 4, que ella lo estaba discriminando y que básicamente lo que le estaban diciendo es que 2 más 2 puede ser cualquier cosa si a usted le parece bien. Al día siguiente de este problema que tuvieron con los papás, la mamá inclusive le pega a la profesora. Al día siguiente la despiden a la profesora y el director llega a decirle que cómo es posible que sea tan cerrada y que le haya dicho al niño que 2 más 2 no era 22, ¿verdad? Ella pues obviamente frustrada le dice no es 22, 2 más 2, 2 más 2 es igual a 4. El director le pregunta, ¿quién dice eso? Pues las matemáticas. Yo pensaba ayer en esto, usé una calculadora, 2 más 2 jamás te va a dar 22. Y pensando en esto, así estamos. Este mundo se ha vuelto tan relativo, hay tanta y tanta maldad en el mundo, que ya cualquier cosa parece ser verdad. Entonces, nosotros como hijos de Dios, tenemos que aferrarnos y ser un estandarte de la verdad en todo momento. Porque hay tanto engaño, tanta mentira en la sociedad por todo lado. Y ya gente, ustedes lo saben muy bien, que quieren pensar o hacer pensar a la gente que si alguien nació mujer puede ser convertirse en hombre, cuando la ciencia demuestra todo lo contrario. Cuando hay tantas cromosomas, todo el ADN, toda la genética demuestra que una persona es mujer o hombre. Aunque el hombre quiera hacerse mujer, y tuve esta discusión hace un tiempo en unas clases en la universidad con dos estudiantes que apoyan la ideología de género, y yo les dije, bueno, si el hombre puede hacerse mujer, como ustedes dicen, quiere decir que ese hombre puede tener bebés. Ah, no, eso no. Entonces, ¿cómo es eso una mujer? La mujer puede tener niños. Entonces, vemos todos estos engaños, todas estas mentiras. La mentira del aborto, que tantas veces la mencionamos, eso es asesinar a inocentes, es abominación delante de Dios. Pero la sociedad actualmente se ha vuelto relativa y ninguno de nosotros podemos volvernos relativos porque tenemos una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Así como 2 más 2 es igual a 4, cada palabra escrita en la Biblia es la verdad. Y no hay negociación que se pueda hacer con la verdad. Y repito, nosotros debemos ser estandartes de la verdad que es la Biblia. Y ustedes saben, y lo hemos dicho muchas veces, no hay ni habrá nunca un libro en la historia de la humanidad como la Biblia. No hay ninguno. Pon atención, ninguno que ni siquiera le llegue a los tobillos. No hay ninguno que pueda reunir, que reúna la riqueza histórica, arqueológica, científica, moral, religiosa que la Biblia posee. Usted puede agarrar todos los libros considerados sagrados, todos de ellos, el Ramayana hindú, el Kanjur Budá, el Corán del Islam, todos ellos, y los pone de un lado y pone la Biblia del otro, y la Biblia va a ser superior millón de veces, un trillón, un billón de veces, mucho más grande que todos estos libros. 1500 años fueron los que tomó escribir la Biblia 40 hombres de diferentes oficios y culturas, totalmente de acuerdo en un libro que tiene congruencia total, consistencia total, que es inerrante, que no tiene ninguna contradicción y que es perfecto. Esto solamente Dios puede hacerlo. La palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios, fue inspirada a estos hombres para que ellos la escribieran. No sale del conocimiento humano, sino que Dios mismo inspiró cada palabra y cada letra que está en la Biblia. No hay ningún libro que tenga mayor circulación en el mundo. Es el libro más leído, el libro más traducido en diferentes idiomas y dialectos. Más de 220 dialectos, pon atención, pasaron a ser lengua escrita por la Biblia. Tan solo en el año 2000, imagínense, en las sociedades bíblicas distribuyeron 663 millones de copias en, este, en el mundo. La Biblia es preeminente en su influencia. No hay otro libro en la historia de la humanidad donde más personas hayan escrito acerca de esto y donde más personas hayan citado como la Biblia. La Biblia es preeminente también entre los libros considerados sagrados. La Biblia también es el libro que más ataque ha recibido en la historia de la humanidad y es también el libro que ha sido preservado en medio de ese ataque más que cualquier otro libro. Ven qué interesante esto. Cualquier persona en la sociedad hoy le dice un texto del Corán, un texto del Ramayana hindú y no tiene ningún problema con eso, ¿sí o no? Nadie. Ay, qué lindo lo que dijo Buda. Ay, qué lindo lo que dijo Mahoma. Perdón. Nadie tiene problemas con eso. Pero ponga usted un texto bíblico y ya la gente se enoja. ¿Verdad? ¿Y por qué la Biblia causa este efecto? Porque muestra la condición pecaminosa del hombre y la única salvación que es en Cristo Jesús. Y a la gente con corazones perversos y engañosos, como todos nosotros, y orgullosos, no nos gusta escuchar eso, pero es la verdad. Entonces, si hay alguien que insiste en que 2 más 2 es 22, no es amor decirle que sí, como la gente piensa. La gente en este mundo ahora piensa que decir la mentira es amar a la persona. No, eso no es amor. Amor es decirle, mira, la palabra de Dios es la verdad y esto es así, como lo dice la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad hacerlo también con humildad, obviamente, y con gracia. Pero no podemos acomodarnos a estos tiempos para satisfacer o complacer a la gente. Eso significa que no vamos a negociar la palabra de Dios ni a unirnos a ideologías de la cultura o la sociedad actual. Eso significa que obviamente estamos en contra de la ideología de género, del matrimonio homosexual, del aborto, porque todas estas cosas son abominación para Dios. De igual manera estamos en contra del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de la mentira y todo cuanto no agrade a Dios. No hay ningún otro estándar que podamos tener aparte de la palabra de Dios para saber la verdad. No hay, ponga atención, no hay ningún libro antiguo tampoco en la humanidad que tenga más copias de manuscritos que la Biblia. Hay aproximadamente 25,000 manuscritos o copias de manuscritos iniciales de la Biblia. El documento que más se le acerca es la Ilíada de Homero, que tiene 643 y todos ellos parciales. Presta atención a esto. La Biblia lo supera en 40-1. Si usted le dijera a un profesor de filosofía universitario que usted no está seguro si las copias de la Ilíada son fieles, este profesor se va a reír y te va a regañar y te va a decir, ¿cómo se te ocurre decir eso si hay 643 manuscritos? Ahora, tenemos 25,000 en la Biblia, inclusive textos completos. Entonces, este mismo profesor, podemos preguntarle lo mismo, y este profesor va a tener que decir, pues es cierto, no podemos negar la veracidad de la Biblia, su existencia y su preeminencia, porque no hay ningún otro libro que tenga la preeminencia que tiene la Biblia. Y vean, gloria a Dios porque la tenemos, y la tenemos en español. Y estamos celebrando, si no me equivoco, 449 años de que fue traducida al español. Y vean qué interesante, hace la semana antepasada tuve la oportunidad de ir a República Dominicana y yo no sabía que en República Dominicana fue el primer país donde la Biblia se leyó en español. Vean qué interesante. Entonces, un dato aparte, fue interesante saber eso. Ahora, nosotros tenemos la Biblia traducida al español casi ya 500 años de tenerla. De nuevo, 1500 años tardó en cerrarse el canon, 40 autores, 66 libros. Ahora usted se preguntará, ¿cómo se formó la Biblia? La Biblia se formó primero por soberanía de Dios. Repito, Dios fue el que inspiró a estos 40 hombres. La iglesia primitiva de los primeros siglos fue la encargada de reunirse para reunir esos 66 libros y darle conclusión a la Biblia que tenemos actualmente y determinar cuáles son los libros inspirados por Dios. Ahora, quiero ser claro con algo. El honor de esto no está en los hombres que trabajaron tan fuerte en esto, sino en la soberanía de Dios. Tenemos que entender que Dios es soberano y que la Biblia que tenemos el día de hoy es la Biblia que Dios quiso que tuviéramos. Los 66 libros en perfecta armonía que hablan toda la verdad de Dios, el plan de Dios para el hombre, la condición de nosotros y quién es Dios. Y tienen toda la verdad que ocupamos nosotros para vivir. No hay nada más. Pero quiero explicarles cómo se inició la Biblia. Y presta atención. La iglesia primitiva, los judíos ortodoxos, con los primeros cristianos, se unieron y estuvieron trabajando en esto por mucho tiempo y usaron un proceso que implicó dos pasos principales. El primer paso fue eliminar las escrituras inferiores. Eran aquellas escrituras que no hacían juego con el resto de las escrituras, que no eran acorde, que no tenían congruencia con lo demás, y identificaron las escrituras inspiradas. Hicieron como una división de estos textos. Y usaron la palabra, o usaron lo que se llama canonización, que la canonización es una palabra usada para describir cómo los libros individuales de la Biblia fueron puestos aparte y reconocidos. No sé si usted ha escuchado esa palabra, pero la palabra canon significa vara de medición, y el canon de la Biblia es la colección de los 66 libros que estuvieron no solo a la altura, sino todos aquellos que pasaron los altos estándares definidos. En este proceso de selección, vean qué interesante, y vean esto, yo cuando leo estas cosas me sorprendo de la pasión que esta gente tenía por la Biblia, del tiempo que dedicaban a esto, el tiempo que dedicaban al estudio. Y nosotros estamos muchas veces más buscando entretenimiento que pasar tiempo en la palabra de Dios estudiando, meditando en ella. Entonces, en el proceso, básicamente, de los textos que tenían, hubieron cuatro categorías. La primera categoría se llama homolegemonema. Es palabra o acuerdo. Esta categoría fue la categoría de todos aquellos libros que fueron aceptados y reconocidos rápidamente por todos en armonía. Luego tenemos la siguiente categoría, que es antilegomena, que son los libros que no estaban seguros. Por ejemplo, algunos libros que estaban en esta categoría fue Cantares, Eclesiastés, Esther, Proverbios, Ezequiel. En el Nuevo Testamento, libros como Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis entraron en esta categoría. Y la duda principal que tenían estos hombres al inicio fue la base de la paternidad literaria. Cuando ellos confirmaron la autoría, se confirman estos libros como aceptados. Luego tenemos los libros apócrifos. Son libros que nunca fueron reconocidos, aunque la Iglesia Católica, ustedes saben que los reconoce, son los famosos deuterocanónicos de algunas Biblias que tienen estos libros. Nunca fueron aceptados por la Iglesia Primitiva. En los primeros siglos nunca fueron estos libros aceptados, pero la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma los aprueba para justificar el purgatorio, las enseñanzas con el purgatorio, el rezar por los muertos, y también otras enseñanzas que ellos estaban o que tenían en ese tiempo. Pero estos libros nunca fueron considerados como inspirados, siempre fueron considerados como escrituras inferiores, ¿de acuerdo? Y de hecho, si usted los lee, no hacen juego con la palabra de Dios. La cuarta categoría se llama pseudigrafía, que fueron libros que eran excepcionalmente buenos en literatura, que estaban, que mostraban mucha inteligencia humana, pero no eran reconocidos. Tenían mucha magia, mucha superstición, aunque era como Harry Potter, por decirlo de alguna manera. Y estos libros obviamente pasaron a esta categoría. Ahora, ellos en el canon, que significa vara de medición, cuando estaban poniendo los libros en estas cuatro categorías, usaron al menos cinco estándares para determinar los libros inspirados. No voy a dedicar mucho tiempo en esto para entrar a la prédica, pero quiero dar una introducción a la palabra de Dios para que tengamos un cuadro más grande. Ellos usaron cinco estándares. El primero fue la autoridad. Ustedes se acuerdan que cuando Jesús predicaba y enseñaba, la reacción de la gente era: pero Él enseña como alguien que tiene autoridad. Entonces, una de las cosas que ellos buscaron es la autoridad bíblica o la autoridad de los textos con respecto a la autoridad divina con que estaban escritos. La siguiente fue la paternidad literaria. ¿Quién lo escribió? ¿Qué persona escribió este libro? Entonces, ellos buscaban e investigaban de quién o quién había escrito los libros. Por ejemplo, el Pentateuco, que fue escrito por Moisés, los primeros cinco libros que tenemos en el Antiguo Testamento, la paternidad literaria fue Moisés. Y así sucesivamente hicieron con los demás. La tercera es la autenticidad. ¿Dice el libro la verdad sobre Dios? ¿Dice la verdad sobre la salvación? ¿Es congruente con el resto de lo que sabemos de la palabra de Dios? Estas palabras, estas preguntas, ellos hacían para confirmar la autenticidad. Eso significaba que ellos sabían, por inspiración divina, que todos los libros tenían que hacer juego. Todos los 40 autores, los 66 libros que se pusieron en la Biblia, tenían que hacer juego, tenían que ser perfectos, no tenían que tener ninguna contradicción. Y esa es la Biblia que tenemos actualmente. No se contradice en lo absoluto. Aunque mucha gente ha querido contradecirla, sabemos que cuando se estudia por completo, los textos que parecen contradictorios realmente no lo son, sino que más bien confirman la verdad escrita en la palabra de Dios. La siguiente estándar, o el siguiente estándar, es que sí es viva. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, que corta hacia adentro y hacia afuera, y que toca hasta lo más profundo de nuestro ser. Ellos buscaron que la palabra fuera poderosa para cambiar la vida de las personas. Cada uno de nosotros sabemos, creyentes, que la palabra es viva en nuestras vidas, ¿sí o no? Y que ha transformado nuestro corazón, ha transformado nuestra mente para que podamos entender el Evangelio, para que podamos crecer en el conocimiento de Cristo. La quinta, o el quinto estándar, fue la aceptación. ¿Cómo fue recibida la palabra por otras iglesias? Eran las iglesias unánimes en su percepción. La mayoría de las iglesias estaban de acuerdo con esto, y así fue con esos cinco estándares principales como usaron de vara de medición para determinar los libros inspirados. Ahora, de nuevo, esto no tiene que ver con el hombre, fue Dios. Es la gloria de Dios moviendo a estos hombres a hacer esto y a entender y tener discernimiento para poner los 66 libros que tenemos en la actualidad. Por eso es responsabilidad de nosotros estudiar toda la palabra de Dios. En el año 1500 aproximadamente, hay un joven llamado Martín Lutero, que ustedes han oído de él. Fue un hombre que se dedicó por completo al monasterio, y él estaba empeñado en hacer buenas obras con el fin de complacer a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por algo similar? Y él quería servir a otros y tenía esa disposición. Y complicó mucho su vida porque se dedicó con mucha intensidad al ayuno, se autoflagelaba, pasaba largas horas en oración, peregrinaje y una confesión constante. Dicen que Martín Lutero salía del confesionario y no había pasado ni 100 metros, se acordaba de un pecado y se devolvía a confesarse nuevamente. Y esto estaba haciendo miserable su vida, porque era imposible para él agradar a Dios, y él sabía que era imposible en sus propias fuerzas agradar a Dios. En 1507 Lutero es ordenado como sacerdote católico, y en 1508 él empieza a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg, y él recibe su grado de bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo de 1508. Él tiene muchas ansias de obtener grados académicos, pasa estudiando, y esto hace que Martín Lutero empiece a estudiar la Biblia con profundidad. Se sumergió en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva, y él siguió en esa parte del estudio que él tiene. Él empieza a ver algunas prácticas de la iglesia católica que son contrarias a la palabra de Dios, como las indulgencias y las penitencias. Y en el proceso del estudio, Martín Lutero encuentra una verdad que cambia por completo su vida, que es la justificación por medio de la fe y no por medio de las obras. Cuando Lutero entiende esto, cambia su vida completamente, porque se da cuenta que no hay nada que él pueda hacer para agradar a Dios. Y así somos cada uno de nosotros. Que la única forma de agradar a Dios es por medio de creer en Jesucristo y por medio de la fe en Cristo Jesús, de que él puede ser salvo y que puede descansar en la obra soberana de Cristo Jesús en su vida. Porque imagínense la vida y la tortura que él pasaba. Y quizás algunos de nosotros ahorita estamos pensando que nosotros podemos agradar a Dios por nuestras obras. La verdad es que no. Solamente la obra de Jesucristo Dios acepta, y todo lo que nosotros hacemos guiado por el Espíritu Santo. Pero no nuestras obras que salen de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia moralismo o de nuestra carne van a agradar a Dios. Entonces Lutero se da cuenta de esta gran verdad y cambia de nuevo por completo su vida, y se da cuenta de que la salvación es un regalo. Ustedes saben que el cristianismo es la única religión del mundo donde la salvación es por gracia solamente. Si usted a alguien le pregunta cuál es la diferencia entre tu cristianismo y cualquier otra religión, es esto, que la salvación es por gracia solamente. Tristemente, en la actualidad tenemos muchas religiones pseudo cristianas donde la salvación no es por gracia solamente. Muchas iglesias evangélicas predican la salvación por gracia y por obras. Tal vez no directamente, pero sí indirectamente. Iglesia, el catolicismo y muchas derivadas también predican muchas veces, tristemente, la salvación por obras. Pero la salvación es por gracia solamente. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Y quiero hacer una aclaración con esto. La intención de Martín Lutero no era pelear contra la iglesia católica en este tiempo, sino traer luz en medio de la oscuridad a esta gente y mostrar el amor y el perdón de Dios a estos hombres y a esta gente que vivían en periodos de indulgencias, de autoflagelación y de un sufrimiento por no poder agradar a Dios por ellos mismos. Entonces, así da inicio lo que se conoce como la Reforma Protestante. Y de nuevo, no se trata de moralismo ni autosuperación, se trata de la verdad de Dios salvando a hombres pecadores como nosotros por gracia solamente. Se trata del Dios soberano cambiando los corazones de piedra en corazones de carne. Se trata de la majestad y la belleza del Señor. Se trata de volver a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en tiempos donde hay tanta mentira y tanto engaño? Nosotros debiéramos ser, y repito, no estoy poniendo el enfoque en el hombre. El único que merece toda la gloria, la alabanza y la adoración es Cristo Jesús. Pero podemos aprender de estos hombres también. Y volver como Martín Lutero a un estudio profundo de la palabra de Dios. Y nosotros a ustedes los animamos muchísimo a estudiar la palabra de Dios. Tristemente escuché hace unos días a un predicador decirle a la congregación lo siguiente. Vean qué terrible esto. Le dijo a la congregación: vean, no es necesario que ustedes estudien la palabra de Dios, no es necesario que compren libros caros de comentarios bíblicos o de concordancia, porque eso me toca a mí. No es necesario que ustedes hagan eso. Yo cuando escuché esto me dio un enojo tremendo, porque eso no es la verdad. Cada uno de nosotros debe ser teólogo. Cada creyente debe ser un teólogo y poder enseñar la fe que vivimos y poder defender la fe que vivimos también. No es posible que alguien nos pregunte sobre las verdades esenciales de la gracia de Dios y no podamos responder. La fe no puede ser una fe ciega, tiene que ser una fe racional. Si alguien te pregunta por qué crees en Cristo, tú debes tener la capacidad en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, de decir por qué crees en Cristo, porque el cristianismo es la única religión verdadera. Entonces, de vuelta a la historia, Lutero clava estas tesis y hay un gran problema. Los hombres obviamente rechazan estas tesis, culpan a Lutero, lo quieren matar. Y de estas tesis nace lo que se conoce como las cinco solas, que son fundamentales. Y yo creería que junto con las doctrinas de la gracia que salen de Calvino, son la esencia de lo que podemos llamar el cristianismo. Las cinco solas: sola escritura, solo Cristo, sola fide, sola gratia y solo Deus gloria. La palabra sola significa solamente en el latín. Y como estamos viendo el día de hoy, estamos hablando de sola escritura y tota escritura. Lo significa que solamente la escritura, la palabra de Dios, tiene toda la autoridad, toda la verdad, todo lo que necesitamos saber en la práctica. Y gloria a Dios por eso. No importa lo que la gente piense mucho, o que la gente haya escrito, no importa la sabiduría humana, lo que importa es la palabra de Dios solamente, porque de nuevo es la verdad. No hay otra verdad aparte de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, tal vez estás pensando, pero yo puedo interpretar la Biblia diferente que vos. Te voy a decir algo que tal vez te va a causar un impacto profundo. Pon atención. La Biblia tiene solo una interpretación. Solo una interpretación válida y verdadera. No tiene múltiples interpretaciones. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la interpretación verdadera? Tenemos herramientas como la hermenéutica, por ejemplo, la teología sistemática, la teología bíblica, teología histórica. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día lo que sucede, tristemente también en muchas iglesias, y tal vez en tu propia vida, es el famoso yo creo. ¿Verdad? ¿Ustedes han visto eso? Ah, no, yo creo que esto es así. Entonces de repente agarran un texto y dicen, ah, no, yo creo que eso significa tal y tal cosa. Yo creo, yo creo, yo creo. El yoísmo es tan grande en nuestra sociedad y a través de la historia de la humanidad, que es lo primero que Jesús le dijo a los discípulos que quieren seguirles: niéguense a sí mismos, dejen el yo creo, estudien la palabra de Dios, niéguense a sí mismos, no es lo que yo creo, no es lo que yo creo la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad entender lo que los autores inspirados por el Espíritu Santo quisieron decirle a la iglesia, a los oyentes de este tiempo, qué es lo que significa para nosotros. De nuevo, hay solo una interpretación verdadera de la Biblia, no hay varias. De nuevo, ¿cómo sabemos? Tenemos que tener todo el consejo bíblico de la palabra de Dios, estudiar la cultura del momento, la historia, las palabras del griego, qué significaban, del hebreo, del arameo. No es a la ligera tomar un versículo, ah, yo creo que esto significa esto. No es eso. Es, de nuevo, venir y ponerle la lupa a la palabra de Dios y orar y decirle, Señor, por favor, revélame, por favor, enséñame a mi mente y a mi corazón lo que tú me estás diciendo aquí, lo que eso significa. Entonces, el problema que tenemos tan grande actualmente en este mundo es que no se vuelve a la palabra de Dios, uno, no se toma la palabra de Dios como la autoridad máxima, y tercero, hay demasiado yo en nuestra sociedad, inclusive en iglesias que ya ni siquiera predican con la Biblia. Hay iglesias, y vean, y eso es importante porque es una, ustedes tienen que estar al tanto de estas cosas, porque vivimos en un mundo de oscuridad, que ni siquiera van con la Biblia a la iglesia. No es requerido. Pastores que dicen, no venga con la Biblia, no es necesario que venga con la Biblia. Nosotros, y yo hoy te digo todo lo contrario, siempre trae tu Biblia, siempre presta atención a cada palabra que decimos aquí y que ustedes sean como la gente de Berea, que siempre estudiaban lo que los apóstoles estaban enseñando. Nuestro ánimo y nuestra motivación para cada uno de ustedes es que estudien la Biblia a profundidad, con denuedo. Martín Lutero, después de que clavó las 95 tesis, es llamado al concilio, y este concilio se llamó la Dieta de Worms. Y ellos estaban presionando a Lutero para que negara las 95 tesis o se acomodara a lo que ellos pensaban que era correcto. Ahora, ¿a ustedes les suena esto familiar? Este soborno. Mira, tenés que acomodarte a esto, porque esto es lo que es verdad, porque eso te conviene, si no te vamos a matar. ¿Hay de eso en la sociedad, sí o no? Mucho de eso. Entonces, Martín Lutero declara lo siguiente, y cito lo que él les dijo estando ahí, amenazado de muerte. Dice, al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, vean las palabras de Lutero. De nuevo, eso es para cada uno de nosotros. Al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura, aquí, y claros argumentos de la razón. No está hablando Lutero de una fe ciega, está hablando de la razón. Porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que están demostrando que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Amén. Así debería ser cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa en tu trabajo cuando alguien está hablando de algún tema que tú sabes que es mentira, que no es la verdad de Dios y te quedas callado? Vean, Lutero estaba amenazado de muerte. Y repito, no es la gloria para él, para nada. La gloria es solamente para Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que lo puso a este hombre, le dio la fe para hablar y pararse ahí, y le dio también la convicción de no importa si tengo que morir ya, como se le dio a los apóstoles, pero yo no voy a vender ni a negociar la verdad de Cristo. Lo que esos sacerdotes estaban diciendo es 2 más 2 es 22. Una mentira. Y Lutero se sentó y dijo, no, al menos que ustedes me convenzan teológicamente, razonamiento bíblico, con prueba y evidencia bíblica de lo que ustedes están diciendo es cierto, yo voy a cambiar mi opinión. Si no lo pueden hacer, no, para nada. Y entonces, no pudieron hacerlo porque no hay argumentos bíblicos suficientes para sostener mentiras como lo que ellos estaban enseñando. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la responsabilidad y convicción de nosotros? Volver a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. La confesión de Bélgica también estableció lo siguiente. Creemos, y pon atención porque esta confesión deberá ser para nosotros también, creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. No necesitamos otro libro, no necesitamos otra revelación, no necesitamos otra experiencia, otra profecía, porque el libro de la Biblia está cerrado y contiene todo lo que necesitamos para ser salvos y todo lo que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere está suficientemente en la Biblia. Toda la voluntad de Dios. La Confesión de Bélgica también dice que no está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la palabra de Dios es la verdad sobre todas las cosas. Entonces, ustedes, yo no sé si saben esto, pero es absurdo. Un día de esos escuché que ahora hay profetas, vean que yo no sé si han escuchado esto, pero me dio un shock tremendo. Hay profetas que dicen profecías falibles. O sea, que la profecía puede fallar. Ahora, ¿qué enseña Deuteronomio, el capítulo 22? Que el profeta que dijere algo en nombre de Dios y esa profecía no se cumpliese, ¿qué había que hacer? matarlo a pedradas, ¿verdad? Entonces, estos profetas, autodeclarados profetas, que ahora dicen, voy a decir que soy falible, por si no la pego, ¿verdad? Porque ahí están viendo, a ver si pego o no, que lo que son absurdos completamente, en tiempos bíblicos, en tiempos del Antiguo Testamento, a esos hombres se había que apedrearlos. Pero ahí andan y la gente anda creyendo estas cosas. ¿Por qué? Porque no vuelven a la palabra de Dios. Imagínense leer Deuteronomio 22, que le pasaba a un profeta que decía hablar en nombre de Dios y la profecía no se cumplía, lo mataban. Saquen a ese perverso de la comunidad. Pero la gente ahora se acomoda a esas cosas. Y entonces, voy a profetizar tal cuestión. ¿Verdad? No se cumple. Es que era una profecía falible. Es absurdo. Y la gente dice, sí, amén. Era una profecía falible, claro. Sí, pero seguimos creyendo que eres profeta. Y así estamos, en este mundo perdido. Por eso, de nuevo, hay que rechazar de todo corazón todo lo que no concuerda con la palabra de Dios. Y el trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede ser desconectado de la Escritura. Muchas de estas personas piensan que Dios está dando revelaciones nuevas, que Dios está dando una palabra fresca. ¿Han escuchado esto? Una palabra fresca. A mí me dan ganas de tirarle una toronja y pegármelo en la cabeza, porque no ocupamos profecías frescas ni palabra fresca, porque toda la palabra está aquí, ya escrita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a decir, y vean, presta atención a esto, Dios me dijo tal cosa. Dios me habló. ¿Y qué pasa cuando Dios me habló? Ese Dios me habló, o el Espíritu Santo me guió a estas cosas y no están congruentes con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos las herejías que tenemos actualmente. Los mormones, por ejemplo, nacen de estas herejías. Un día, este señor Smith recibe un texto, una revelación, obviamente no bíblica, y nace el libro sagrado de los mormones, que si ustedes lo han visto, en la portada dice otro evangelio de Jesucristo. ¿Nunca han visto un libro mormón? Dice, se llama otro evangelio de Jesucristo. ¿Y qué enseña Gálatas 1? Aunque se les aparezca un ángel de luz anunciando un evangelio distinto del que ustedes han recibido, sea anatema, significa sea maldito, sea apartado de Dios. Pero, de nuevo, así estamos. Entonces, cualquier cosa que usted sienta en su corazón hacer, o revelación que usted piense tener, o cualquier cosa, si no hace juego con la palabra de Dios, rechácelo, es mentira. Y así debe ser con todo el mundo, porque el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad de Dios, no aparte de ella. Entonces, si tú estás viviendo tu vida y sientes algo en tu corazón, porque vean, confundir la voz de Dios con la voz de uno mismo es súper fácil. Entonces, si usted te sientes hacer algo, eso que tú sientes hacer, tienes que venir a la Biblia y decir, Señor, ¿es esto lo que tu consejo dice que tengo que hacer? Si no, no es la voluntad de Dios para tu vida. Estás buscando un consejo que para algo en tu vida y estás preguntándole a la gente y quieres escuchar de la gente lo que tú quieres es oír, ¿verdad? Porque tú quieres y estás con una tendencia a hacer algo, pero no. Lo que tienes que venir es a la palabra de Dios y qué dice el consejo de Dios para mi vida y meditar y sujetarte a eso, no a tu propio conocimiento, a tu propia sabiduría. De nuevo, la palabra bíblica y no las experiencias espirituales son la verdad y la base de la verdad. Amén. No lo que tú sientas, no lo que tú creas, eso no es la base de la verdad ni tus experiencias. Hay gente que me dice, pero es que yo hablo en lenguas y cuando yo hablo en lenguas siento que estoy a 3 metros del suelo. De nuevo, me dan ganas de darle con la Biblia en la cabeza para bajarlo, ¿verdad? Porque no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las emociones de esta gente los lleva a ignorar las escrituras. ¿Por qué? Porque yo siento muy bonito. Yo siento que puedo hacer esto, pero al final de cuentas no hace juego con la palabra de Dios. Y tenemos iglesias con gente pegando 40 mil brincos, ¿verdad? Y agarrándose como que si estuvieran electrocutados y pensando que eso es la voluntad de Dios. Pero ¿a dónde vemos eso? En la Escritura. Y la gente sale, wow, estuvo el servicio buenísimo, estuvo, fue de gran bendición. Pero no está y no hace acorde con la palabra de Dios esto. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la Escritura. La palabra de Dios es el único estándar de fe y práctica que tenemos. No hay ningún otro. Cualquier cosa que hacemos, tenemos que siempre ponerlo a la luz de la palabra de Dios, si no estamos en oscuridad. Si no hacemos eso, no vamos a saber cómo estamos caminando. Y hemos predicado eso anteriormente. Si tú quieres saber cuál es la verdad de Dios, tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Y si tienes dudas con algún tema, ir y profundizar estos temas. Y repito, la palabra de Dios tiene solo una interpretación correcta, no varias interpretaciones. Entonces, cosas como estas, sabemos que no salen de la palabra de Dios, y es muy fácil darse cuenta, porque roban la gloria de Dios. Yo he estado en algunas iglesias así, y uno lo que tiene ganas es de salir corriendo, ¿verdad? Lejos de estar uno animado, como amar a Cristo, amar a su palabra, lo que da es miedo, ¿verdad? Pero esto, vemos las iglesias cargadas y cargadas de esto, lleno de emociones. Y tantas prédicas donde no se abre ni siquiera la Biblia, que como no saben qué rellenar, es aleluya para arriba, aleluya para abajo, tú puedes hacer todo, hoy es el milagro, hoy es el día de milagros, vas a recibir el milagro que tanto estabas esperando, y bla, 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 bla. ¿Y qué pasa con estos pastores, maestros falsos y profetas falsos? Porque si alguien te está invitando, si alguien invita a una persona a la iglesia, porque hoy Dios va a hacer tu milagro, es una profecía, ¿sí o no? Es una profecía. Entonces no se cumple, y esto es lo más triste de todo, no se cumple y la gente se enoja con Dios. Ah, es que Dios me dijo que me iba a sanar de esta enfermedad si yo iba a este servicio del viernes en la noche. Y no pasa, ¿y a quién le echan la culpa? A Dios. ¿Y dónde dijo Dios eso? En la palabra. Pero así estamos. Por eso, la palabra de Dios es el único estándar de fe y práctica. También, la Escritura es la única autoridad sobre la iglesia. La Escritura es la única autoridad sobre la iglesia. Así como los reformadores del siglo XVI, del siglo XV y XVII, rechazaron la autoridad del papado y la iglesia romana, los protestantes contemporáneos también de hoy debemos rechazar toda autoridad extra escritural sobre la iglesia. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo, motivo, práctica dentro de la iglesia tiene que estar sujeta siempre al siguiente lema: sola y tota escritura. Debemos predicar fielmente y escuchar atentamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que volver a ser el acto central de la adoración cristiana en todo el mundo. Por eso es que es tan importante para nosotros predicar fielmente la palabra de Dios, y para cada uno de ustedes también predicar fielmente la palabra de Dios a las personas que conozcan, y orar y pedirle a Dios: Señor, por favor, pon oportunidades para yo predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tristemente no se predica, no se predica muy poco en los púlpitos del mundo. Sabemos que hay un remanente y que Dios mantiene ese remanente, y que hay mucha gente viniendo a Cristo en medio de tanto caos social, cultural, sociológico. Dios sigue siendo Dios y su palabra sigue siendo preeminente. Pero cada uno de nosotros tenemos una misión, que es hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. ¿Y qué dice el Señor? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Nosotros podemos y debemos predicar la palabra de Dios y saber que la Escritura es la autoridad máxima sobre la iglesia. No pastores, no grupo de ancianos, es la Biblia la autoridad también sobre esta iglesia. Y la aplicación, de nuevo, de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de nosotros como cristianos y de la iglesia es nuestra tarea continua, y es algo que ustedes debieran estar orando también por los pastores y ancianos de esta iglesia, por nosotros, para que nunca negociemos la verdad, para que nunca nos apartemos de la verdad, y para que siempre la única autoridad sobre la iglesia bíblica Petra sea la Biblia y no el pensamiento humano, no lo que yo creo, lo que Pastor Hamilton cree, lo que nosotros pensemos, para nada de Dios, sino que nuestras mentes estén siempre, nuestros corazones sujetos a la verdad del Evangelio. Y es responsabilidad de ustedes orar por nosotros para que de ninguna manera eso pase, para que lo hagamos siempre con humillación, con humildad, y que tengamos la convicción suficiente para predicar la palabra de Dios como Dios la ha mandado. Porque yo no quiero estar delante de Dios para nada el día de que estemos delante de Él y que Dios me diga, no predicaste bien mi palabra. Sería terrible escuchar algo así. Por eso es que hay tanto temor de Dios en nuestros corazones. No por llenarnos de intelecto, no por llenarnos de sabiduría o conocimiento, sino por enseñar la palabra de Dios como Dios la mandó, porque es una responsabilidad grande y un privilegio grande. Pero todos los que enseñamos, todos vamos a estar un día delante de Dios y vamos a tener que darle cuentas a Dios de lo que enseñamos. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo mucho temor de Dios con respecto a ese tema. Y temor, me refiero reverente de Dios. Por eso no tomamos a la ligera estas cosas, por eso volvemos siempre a la Escritura, que como nos enseña 2 Timoteo, es toda inspirada por Dios y es útil para enseñarnos de nuevo lo que es verdad, la verdad. Entonces, repito, por la gracia y la misericordia de Dios, la Iglesia Bíblica Petra tiene como fundamento la autoridad de la Escritura, de la palabra de Dios. Y está en el pilar primero que ustedes ven a la derecha, la palabra, como uno de los pilares de esta iglesia. Entonces, no creemos, por supuesto, ni en técnicas terapéuticas o estrategias de mercadeo, ni el ritmo del mundo, ni el entretenimiento, ni los medios de comunicación, que tanto están haciendo estragos también con tantos jóvenes, con tantos grupos musicales, con tantos pop stars, ¿verdad? Estrellas pop que tenemos actualmente, dando sus conciertos, cobrando entradas VIP, ¿verdad? Personas muy importantes que pueden pagar hasta $200 por estar ahí enfrente de la estrella pop, que es considerado por ellos como el ungido del Señor, ¿verdad? Tenemos muchos de ellos enseñando tanta blasfemia y tanta herejía. La gente va, paga hasta $200, $300 por estar ahí cerquita, ¿verdad? Porque quizás piensan que ahí van a recibir mejor, no sé ni qué van a recibir, pero en fin, así estamos. Entonces, de nuevo, es volver a las Escrituras. ¿Qué grupos estás escuchando de música? Vean, muchas veces, les voy a decir algo que tal vez va a ser un shock para ustedes. Muchas veces, algunas canciones seculares tienen mejor teología que canciones pseudocristianas. Es increíble esto. No lo estoy animando a que estén también ahí, ¿verdad? Pero es cierto. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que, por ejemplo, en mi caso, yo oigo muy poquita de la música cristiana contemporánea. Por decir que casi nada. Porque las letras son cada vez peores. Y vemos el detrimento de estas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Las canciones de los 90s, por ejemplo, Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Que los que somos un poquito contemporáneos, las canciones eran más bíblicas, ¿verdad? Tenían un contenido mucho más bíblico. Pero vean ahora las canciones de ese loco. O sea, uno no sabe quién le está cantando, si a la novia, al novio, o no sé. O sea, realmente no tiene ningún argumento bíblico, ninguna. Es impresionante. De hecho, yo las considero completamente mundanas y hasta satánicas algunas de ellas. Pero así estamos. Entonces, ¿cómo vamos a saber que hasta una canción hace juego con la voluntad de Dios o la gracia de Dios? De repente estás ahí cantando tanta cuestión, ¿verdad? Y estás ahí animado y muy feliz, pero estás cantando la verdad de la palabra de Dios. Vean, ustedes saben acá, y no es por orgullo ni nada, a los muchachos en Grupo Alabanza siempre tienen que revisar las canciones y ellos tienen la responsabilidad de ser teólogos. Y que lo que se cante sea la verdad de la palabra de Dios aquí. Porque estamos expuestos a mucha mentira Y repito, como lo he dicho muchas veces, como Spurgeon decía, hay que estar preparados para distinguir no la mentira, sino la casi verdad, ¿verdad? Porque hay canciones que suenan muy bonito, que uno se siente muy bonito, ¿verdad? Porque la música, y uno siente que está adorando a Dios, pero no es la verdad bíblica. Entonces, eso hay que rechazar. Y acuérdense que entre más apartado se esté de la palabra de Dios, pues obviamente más oscuridad hay en la vida de la persona. Entonces, de nuevo, la palabra de Dios es la autoridad de esta iglesia. Para ir terminando, Santiago 1:22-25 nos dice lo siguiente. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Bueno, vean qué interesante esto. Dice Santiago que no escuchen la palabra de Dios, que tienen que ponerla en práctica. En versículos anteriores, Santiago presenta las disposiciones con las que hemos de recibir la palabra de Dios, que son pureza y humildad. Antes dice, en versículo 21, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Con pureza y humildad, quiten de su vida todo lo malo y sucio. Por eso oramos también al inicio de las prédicas, que Dios quite todo esto. Dice, y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en sus corazones, porque tiene el poder para salvar. Permita que el Evangelio se abra paso en el fondo de tu vida y tu corazón. Y sabemos que es el Espíritu Santo el que convence de pecado al oyente. Entonces, vean qué interesante lo siguiente. El término oyente del griego es la palabra acroaitai. Y esta palabra está en plural y significa gente que está o que forma parte de un auditorio y que está dirigido por un predicador, un orador o un lector. O sea, cada uno de nosotros somos estos oyentes. La palabra está en plural, implica escuchar la palabra de Dios en un formato como el que lo estamos haciendo en este momento. Entonces, dice, no sean oidores de la palabra de Dios, sino pónganla en práctica. Eso significa, sean obedientes, sean consecuentes, congruentes con lo que aprendieron y con lo que oyeron de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que si hoy entendiste y escuchaste que la palabra de Dios es la verdad absoluta, que no hay medias verdades, que no hay verdades relativas, ¿qué vas a hacer cuando sales de aquí? ¿Vas a poner eso profundamente en práctica, decir, Señor, y orar y decir, Señor, yo quiero crecer en el conocimiento tuyo, yo quiero amarte más, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero ser luz en este mundo de tanta oscuridad? No esconderme, no acomodarme a lo que mis compañeros de trabajo están diciendo, o lo que ellos piensan, o no acomodarme al yo creo. No salgas de aquí con el yo creo. Sal de aquí diciendo, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, y yo me niego a mí mismo, porque yo quiero creer en ti. Punto. Y lo que dice tu palabra es punto final, y eso es lo que yo quiero para mi vida. Quizás no estés de acuerdo con algunas cosas de la palabra de Dios, eso no importa. Lo que tienes que hacer es negarte a ti mismo y aceptar la palabra de Dios como la verdad y arrepentirte del pecado de rechazar algo que sale de la perfecta, soberana y majestuosa palabra de Dios. Entonces pon en práctica la palabra de Dios. Jesús en Mateo 7:24 dijo lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Gloria a Dios, de nuevo, por la palabra de Dios. Gloria a Dios que la tenemos en español. No hay excusa. Pero si tú no pasas tiempo meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a hacer luz en medio de la oscuridad, ¿cómo tú vas a poner en práctica la palabra de Dios? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, ¿cómo tú vas a saber cuáles son los mandamientos de Dios si no pasas tiempo meditando la palabra de Dios? Es imposible poner en práctica la palabra de Dios, repito, si tú no pasas horas meditando en ella. ¿Cómo vas a saber lo que es verdad? ¿Cómo vas a saber, volviendo al ejemplo, que 2 más 2 no es 22, si no estudias la verdad de la palabra de Dios? Entonces, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios? Y repito, es responsabilidad de cada uno de ustedes estudiar la palabra de Dios. No hay excusa para no estudiar la palabra de Dios. La tenemos en español, la podemos leer en todo lado hasta el momento. Gracias a Dios, no nos matan ahorita, ¿verdad? Por estar leyendo la palabra de Dios en Metrocentro, ¿verdad? Podemos abrirla con tranquilidad. Va a haber un tiempo en que eso no se va a poder aquí en Nicaragua y en todo el mundo. En muchos países no se puede hacer eso. En China, alguien abre la palabra de Dios, la Biblia, y lo matan. ¿Sabían eso? Acá, gracias a Dios, no. De nuevo, la única forma de poner en práctica, de no ser solo oidores, de no ser como la persona que ve su rostro en el espejo y cuando se devuelve se olvida de cómo es su cara. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que nos acordemos de la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Ahora, de nuevo, no quiero dar ningún mérito al hombre. La única razón por la que nosotros podemos hacer eso es por la gracia de Dios en nuestras vidas y por medio del Espíritu Santo, obrando por gracia en nuestra vida. No hay ninguna otra forma que nosotros podamos entender la palabra de Dios, que podamos ponerla por práctica, si no es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Para terminar, Mateo 7, 24, 26. Palabras de Jesús. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos, golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. La casa simboliza nuestra vida religiosa, nuestra vida, lo que hacemos con nuestro ser. ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida? Sobre la base de la roca sólida que es Cristo, su palabra. Dice que aunque vengan cántaros, lluvias, vientos y golpeen contra esa casa, contra esa persona que ha construido su vida en base a la enseñanza de Cristo, agarrado, sujetado a la roca que es Cristo Jesús, dice que no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero dice Jesús que el que escucha mi palabra, como ustedes han escuchado hoy, y no la obedece, es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. ¿Y ustedes saben una casa construida sobre la arena? Apenas llega la primera lluvia, la primera llovizna, va a botar esa casa. Y se derrumbará con gran estruendo. ¿Sobre qué estás edificando tu vida el día de hoy? ¿Sobre el cimiento sólido o sobre la arena? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás amando la palabra de Dios? ¿O estás amando más la cultura, más la sociedad, más las mentiras de este mundo tan perverso? ¿A dónde está tu corazón puesto? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? Mira, no hay responsabilidad solamente de nosotros estudiar la palabra de Dios. Es tu responsabilidad y tu privilegio estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. No salgas de aquí ya más con esa pereza o esa apatía. No hay un libro más hermoso que puedas leer. No hay un libro más emocionante, más rico, más interesante, más vivo, más esperanzador, más confortante que la Biblia. No hay. Puedes poner cualquier libro. No se compara a la Biblia. No pierdas, iglesia, el regalo tan hermoso que Dios nos ha dejado. Dios escribió este libro, lo inspiró. Y cada palabra inspirada de Dios es para nuestras vidas y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para redarguirnos, para corregirnos cuando estamos mal. Y Dios la usa para instruir a su pueblo. ¿Para qué? Para toda buena obra. De nuevo, iglesia, démosle gracias a Dios por su palabra. Vivamos la palabra, amemos la palabra, obedezcamos. Vive la palabra de Dios. Es un regalo hermoso. Y de nuevo, es responsabilidad de cada uno de nosotros atesorar la palabra de Dios y estudiarla. No te salgas de aquí pensando que no es tu responsabilidad. Entonces, ¿sobre cuál cimiento estás edificando tu vida el día de hoy? ¿Sobre el cimiento sólido o sobre la arena? La mitad que se pongan de pie, vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es perfecta, porque es la verdad. Gracias porque nos exhorta, nos redarguye, nos corrige cuando estamos mal. Gracias porque tú la usas para preparar a tu pueblo para toda buena obra. Gracias porque aquí hallamos consuelo, paz, esperanza. Gracias porque está toda tu voluntad escrita acá. Gracias porque no necesitamos revelaciones nuevas o nuevas experiencias para nada, o nuevas profecías para nada. Todo está fielmente escrito en tu palabra. Te doy gracias por la predicación expositiva de tu palabra. Te ruego que esta iglesia siga fundamentada en tu palabra, en tu verdad. Líbranos, Señor, a nosotros de acomodarnos al mundo, a la cultura o a las filosofías humanas. Ayúdanos a estar siempre firmes en la verdad, en tu palabra, a ser estandartes de la verdad y proclamar tu palabra con denuedo, con convicción, con firmeza a toda la nación de Nicaragua, con fidelidad, confiando y dependiendo en ti, sabiendo que tuya es la gloria y la honra por siempre. Estamos aquí por ti y para ti, y todo te lo debemos a ti. Es por gracia solamente, y gracias por recordarnos el mandato tan importante de volver a las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, nuevamente por este día. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Amén. Amén.